En Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
Bueno, pues aquí seguimos en directo en ¿qué falló en lo vuestro? En Cadena Dial, hoy con la historia de Lina. Dolorosa historia, a veces también estas historias en la que nos faltan pues muchos datos, o por lo menos somos incapaces de encajar las piezas del puzzle, pues nos encasquillan un poquito. Pero bueno, intentamos darle un poquito de luz y ánimo a Lina, que es lo que busca cuando llama a este programa. Luego hay otros asuntos que ya se escapan de nuestras manos. Sheila, buenas noches.
Hola, buenas noches. Mira, yo voy a contar un poquito, voy a lanzar una lanza hacia Lina y otra hacia la administración.
Muy bien.
Porque también yo trabajo en ello, ¿vale?
Muy bien.
Entonces yo voy a lanzar una lanza hacia Lina, porque sí que es verdad que cuando nosotros tenemos una situación como la que ella ha vivido,
sí,
como la que ella está pasando, muchas veces las conversaciones en directo que tú haces con la responsable o con los asuntos sociales,
sí,
es muy difícil de encajar, muy difícil de saber qué es lo que te están diciendo o la explicación que ellos te dan a ti. Muchas veces no es que no te encaje, sino que no la estás entendiendo. Pero no es por la misma situación que tú estás.
Sí, es verdad.
Entonces, no siempre tú escuchas lo que ellos te dicen. Y entonces ahí está la cuestión de que seguramente a ella le explicaron, como decía la abogada, seguramente a ella le explicaron todos los pasos que iban a dar, porque cuando tú entras a un hospital, yo soy sanitaria, cuando entras a un hospital a dar a luz, entras de forma anónima, ¿vale? No llamas, o sea, tú entras con tus familiares, tú autorizas a entrar con los familiares.
Ya, claro.
O sea, no entras, no llaman a la institución, o no llaman a la policía, o no, para que tú des a luz. Es que tú ya entras previamente con este tipo de personas. No es que tú entras, o sea, tú vas al hospital, vas sola.
Sí, sí, entiendo.
Entonces esto ya tenía que, o sea, esto ha sido previamente pactado, previamente, por decir, un acompañamiento había, porque en ese momento ya estaba sola, porque en ese momento ya había que proteger, como decía la experta, al recién nacido y todo lo demás. Entonces, muchas veces nosotros no asumimos porque la situación nos sobrepasa. Entonces, mentalmente, a la edad que tenía Elena, quizás la explicación, quizás la situación le desbordó. Y claro, ya uno escucha, realmente no escucha, ya solamente ves pasar la vida.
Claro.
Entonces yo creo que ahí había un poco de, por decir, desconocimiento también, ¿sabes? Entonces yo creo que sí que es verdad que ha tenido que haber unos pasos, pero si tú no te presentas, como ha dicho la experta, a esos juicios,
a esos,
o a
procedimientos,
esas cosas,
sí.
A ese procedimiento no, claro, lo tienes perdido, pero es porque también somos ignorantes, ¿sabes? Hay muchas cosas, y en este país se dice que el delito que tú haces, aunque seas ignorante, ese delito
no te exime,
tú.
No te exime, desde
no
luego.
No te exime, no, efectivamente.
Claro. Eso está
entonces,
claro.
Entonces, ahí está la base del kit. Tú cuando vas a un hospital, que yo trabajo en uno, he estado en paritorios, tú vas de forma anónima. Entonces es como cuando tú llevas, sacas a un preso o estás en custodia, hay unos policías que te están custodiando,
claro,
al enfermo o al reo.
Sí.
Entonces, previamente, o sea, tú con asuntos sociales, esas señoras no saben cuándo tú das a luz, porque el parto no es que yo mañana doy a luz, no. Esto tiene su ciclo, tiene su tiempo. Y no es de hoy para mañana. Entonces, yo creo que el experto en eso tenía razón, y algo nos hemos perdido entre medias, ¿sabes? Nos hemos perdido, y yo quiero echar una lanza a ella, porque muchas veces, y además lo decía muy bien la experta, que muchas palabras, incluso a nosotras nos pasa en el jerga médico y la jerga normal, muchas veces no las entendemos.
Yeah.
Entonces, ahí está. Entonces, si encima estás en una situación de maltrato, y muchas veces las instituciones se piensan que nosotros tenemos que pasar, es como pasar un duelo, sí. Y no es así, estás sí. tan destrozada mm. que no escuchas, que mm. necesitas cariño, necesitas que alguien te eche una mano, y muchas veces la persona que está detrás de una mesa, porque ya se ha hecho, entonces parece que estuviera más fría, pero en realidad... Eso que nos están demandando, y que nos demandan cada persona que está delante nuestro, es difícil, porque no podemos llegar a todo. Entonces, es la parte humana que muchas veces se pierde al tener estos contactos o al hacer este tipo de acciones. Entonces, yo le doy mi apoyo y de verdad que espero que logre conseguir. Yo creo que sí, porque hoy en día tenemos tantos medios y realmente... puede sacar las características, la fisonomía de su hijo y con su hija deben de ser casi parecidas. Entonces, sí. siempre ellos se van a reflejar. Los medios, ahora hay medios de comunicación que son tan intensos y además hay gente buena en este mundo que sí. siempre te ayuda. Sí. Entonces, yo de la parte que conozco, que es el a ver si he dado un poquito de luz, no hay, o sea... tú llegas con alguien a dar a luz, no llegas sola, entonces sobre todo en estos casos, ¿sabes? Vas acompañada, vas con la gente de la institución, previamente, por eso yo digo que ella le habrán informado pero no se acuerda o no ha estado en esa conversación porque es muy duro lo que ha pasado, es durísimo. Entonces con la trayectoria que ella tenía, las palabras que las explicaciones que dan estas personas muchas veces... para nosotros es como no me han dicho nada, me han hecho firmar algo, yo no he entendido, pero eso no exime. Entonces en el momento que ella se ha dado cuenta, pues lastimosamente ha tenido que pasar más tiempo de, claro. de lo que...
Y es que además, hablando de tiempo, 10 años después, echa la vista atrás, intenta buscar papeles, porque claro, sus abogados ahora pues le estarán pidiendo documentación,
claro, pero es que,
le estarán pidiendo cuenta, cosas que ya seguramente que ni tenga o ni
no,
se acuerda.
No, pero es que esto, mira, en la parte institucional, nosotros en la parte sanitaria, los papeles, no sé si 10 años lo guardan, pero desde luego los nacimientos sí que están... con el médico que nace, o sea, con la matrona que
sí,
está,
es verdad, sí.
Entonces no se pierden, porque además en los libros están, son libros eternos, porque es como si es tu partida de nacimiento realmente, los datos de cuánto pesas, cuánto mides, que sabes qué hora has nacido, entonces todo eso va incluido ahí, entonces sí que hay, o sea, que sí que hay evidencia. ¿Sabes? Sí que hay evidencia y tiene por dónde comenzar, porque de donde está el punto de partida es en la institución donde nació su hija, que es donde está el punto de partida.
Claro.
También es un dato importante a saber, ¿sabes? O sea, que no es que diga, yo lo busco, pero lo busco hacia dónde busco, no. Tú lo primero que tienes que hacer es ir a buscar dónde nació tu hija, y es que ahí se encuentra mucha, mucha verdad.
Qué bueno.
Porque vas a ver... ¿cómo comenzó y dónde ha finalizado?
Oye, pues estamos viendo un poquito de luz, ¿eh? Yo cuando me he sentado esta noche aquí en el estudio para hacer el programa, he dicho, ostras, la plancha que tenemos hoy va a ser complicada de sacarla adelante, pero mira, por lo menos con lo que nos estáis contando, no estamos tan perdidos los que lo escuchamos, y entiendo que tampoco Lina.
Claro, es que yo desde mi punto de vista, que yo estoy en el otro lado y que... vivo diariamente muchas situaciones y muchos maltratos, y te pones en su piel y dices, pues por favor, es que no escuchamos, no vemos, somos ciegos al mundo. Y desde luego hay veces que se nos olvida que somos humanos.
Claro.
Hay veces que se nos olvida que la persona que está delante nuestro está... o sea, totalmente vulnerable.
Totalmente.
Entonces, por más
y hay personas que están más, que son más vulnerables todavía, ¿no? Y según qué circunstancias, pues más todavía. Entonces hay que ver el momento, la persona, las circunstancias. Es que son un montón de cosas, y por eso ella pues tiene que estar perdida ahora, porque bueno, pues en ese momento, yo creo que en ese momento ella no se dio cuenta de que estaban ocurriendo cosas, o en ese tiempo ocurrieron cosas de las que ella no era consciente. A mí me cuesta entender que asuntos sociales, que habrá casos aislados y no lo sé, seguramente, pero que asuntos sociales vaya a un hospital y de buenas a primeras lleve a tu hija como si fuera esto el cuento de la criada, pues no sé si esto ha ocurrido en España en algún momento, pero es muy raro que hace 10 años esto ocurriera. Sí, lo habríamos conocido ya en los medios. No,
sí que es verdad que antiguamente en las instituciones había muchas monjas y hacían muchas cosas. Entonces, pero tú cuando entras a un hospital, te registras, das tus datos, es persona anónima. Hoy en día también ya existe la ley de protección, y antes también, sí, en estas circunstancias, sobre todo en los bebés, imagínate si tuviéramos la puerta abierta, los bebés saldrían por la puerta. Imposible. Entonces, claro, está registrado, además es que con seguridad está registrado quién ha estado con ella. O sea, esto tiene que haber un registro porque los hospitales lo llevan a rajatabla. ¿Sabes? Entonces, a ver si por ahí ella puede comenzar por lo menos porque hoy en día se puede solicitar, o sea, un juzgado, un abogado, o sea, puede justificar o puede solicitar estos datos, y sobre todo donde le ha pasado, o sea, hay registros. Entonces, sí que es verdad que ella tiene un caso muy grave, porque siempre se ha dicho que lo que no puedes deshacer una familia después de 10 años, que está una adopción, ¿sabes? Pero es lo que ella quiere, es pues un acercamiento, eso sí se puede hacer, o sea, no está nada perdido. Yo, en este mundo siempre se dice que perdidos al río, y el no está, y hay que luchar por el sí. Entonces yo le digo que luche, y que seguramente siempre se acuerda. Nosotros las que trabajamos en esto nos acordamos de muchas cosas, entonces con el nombre de la persona que estuvo en su parto, seguramente se acordará qué es lo que sucedió, o ¿sabes? Porque muchas veces nosotros, cuando llega un reo, cuando llega un detenido y hay un policía, siempre la curiosidad es nuestra. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? No sé. Entonces, esa historia siempre te pega, te llega, y lo sabes. Entonces, por ese lado podría ser que ella encuentre alguna luz. Yo se lo dejo ahí.
Qué bueno. Tú sí que nos has dado luz esta noche, Sheila. Me encanta, y además me encanta cómo lo desarrollas, cómo lo cuentas con ese idioma, como decíamos antes con Judith, que a veces cuando hablamos con un abogado, hablamos con un jurista o hablamos con alguien de una institución, pues nos habla con un idioma que no entendemos. Necesitamos que nos hablen con el idioma de la calle, ¿no?
Efectivamente. Nos pasa a nosotros, ¿eh? Yo soy enfermera y me pasa muchísimo cuando le explicas a alguien y simplemente, mira, esto es así como del día a día. Una prescripción, tú la lees, yo no supiera por dónde agarrarlo. Imagínate una persona que en ese momento está pasando un mundo, su mundo es otro. Imagínate simplemente una receta, la explicación es cero, el entendimiento cero. ¿Sabes? Entonces, en ese punto la vulnerabilidad es total,
inmensa.
Entonces, inmensa, y yo la deseo de verdad de todo corazón, que a ver si encuentra la paz. Sobre todo la paz del alma es muy importante,
muy importante. Sheila, muchísimas gracias. Bueno, de corazón,
buenas noches a todos.
Buenas noches,
adiós, hasta luego.
Interesante esto que nos ha contado Sheila, ¿eh? Cómo me ha gustado escucharla y cuánta luz nos ha dado precisamente en este programa en el que nos hemos sentado con demasiada oscuridad.
En las noches de Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
Hola, buenas noches, Álvaro. Soy Xisca de Mallorca. Mira, me vas a disculpar, pero esta noche, si me lo permites, no quiero opinar porque lo veo un caso muy, muy complicado y no me gustaría meter la pata, como quien dice. Y yo tampoco entiendo mucho de estas cosas. Creo que lo está pasando súper mal, pero
bueno,
a todos nos toca por una parte o por otra. Yo también, como te dije el otro día, también me tocó una buena, aún no me he salido del todo, pero espero poder salir, porque ya con mis años ya no soy una niña, no soy joven y tengo mis problemitas de salud. Ya te digo, en este caso, si me lo permites, no quiero opinar absolutamente nada, porque es un caso muy difícil, complicado y que de verdad es muy serio.
Pues muchísimas gracias, Chisca, de todas maneras, por habernos mandado esa nota de voz, ¿eh? Y gracias también por tu implicación. Bueno, vamos a escuchar esas notas de voz en el 659-3512-17. Mensajes que siempre tienen muchísimo corazón y muchísima empatía. Joan, desde Girona.
Hola amigos, ¿qué tal Álvaro equipo? Soy Joan.
Hola.
Lina, me ha chocado muchísimo tu historia, la verdad es estremecedora, y ya no tanto por tu, no sé, por tu historia de juventud, por los errores que pudiste cometer porque eras muy joven al lado de este maltratador y los problemas con tu primer hijo, luego lo pudiste recuperar. Todo eso es bastante fuerte, ¿no? Pero en sí lo que más me ha chocado ha sido la historia de la niña. Voy a hablar, a ver, siempre con los datos que tú das, y no sabemos si son todos, si son reales, si ocultamos algo o no, pero con los datos que tú dices, que se llevaron a tu hija nada más dar a luz, te la quitaron de las manos y la dieron en adopción enseguida, es que esto, bueno, tal como lo cuentas, bueno, me parece casi rozando lo increíble, porque me suena a estas historias que pasaban en la época más negra, ¿no? Donde se robaban a niños y luego se daban no se sabe quién. Sinceramente, no sé si esto puede pasar o no, pero si eso ha sido así, creo que, bueno, deberías de buscar un buen equipo de abogados y remover cielo y tierra y llegar hasta las últimas instancias para ver qué es lo que pasó aquí, porque me parece muy fuerte, la verdad. Y dices que no sabes ni dónde está, ni tenéis ningún dato de nada. A ver, no se la llevaron unos secuestradores, se la llevaron asuntos sociales. Y creo que los primeros que debían de tener derecho a la custodia eran familiares, y según cuentas tenías tus padres, tenías tíos, no sé, todo me parece muy, muy, muy rozando, yo diría, no sé si lo ilegal o no, pero muy raro. Vale, Lina, espero que tengas mucha suerte, la puedas encontrar. Un abrazo, buena nit y buen fin de semana.
Buen fin de semana también para ti, muchísimas gracias, Joan. Venga, vamos a escuchar una canción y vamos a seguir, como siempre, aquí escuchándote en Dial. Si quieres llamarme, 927-1010.
En Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
Albert. solo quedarán los buenos momentos de ayer, que fueron de los dos, y hoy solo quiero creer. Y recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras
¿Qué falló en lo vuestro?
Con Álvaro Díaz.
Nos vamos a la carretera. Allí está Juan Miguel. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde te pillamos esta noche, Juan Miguel?
Pues ahora mismo me pilláis entrando a la provincia de La Rioja por la P68 a la de Alfaro. Soy conductor de tráiler. Hago la línea Bilbao-Barcelona-Barcelona-Bilbao, de noche siempre.
Muy bien, pues nosotros te acompañamos en estas noches.
Sí, me hacéis mucha compañía, muchas gracias.
Creo que
y
sí.
Bueno, yo os voy a contar el caso mío.
Sí.
Esto se remonta al año 2003.
Sí.
Me junté con una chica llamada Lina Boteras.
Sí.
De nacionalidad rumana. De ese fruto de esa relación tuve una hija que sí. Se llama Alicia Zafra Boteras. ¿Por qué doy estos datos? Pues muy sencillo. Porque a ella se le ocurrió la ingeniosa idea de ponerme una denuncia falsa, como hoy en día está la ley así, está también hecha en España, pues que en cuanto una mujer pone una denuncia, automáticamente activan el protocolo de violencia de género. Yo no estaba en ese momento en el domicilio ni en la Comunidad de Madrid, que de aquella vivía en la Comunidad de Madrid.
Pero escúchame, Juan Miguel, ¿me estás diciendo que tú eres el padre del niño de la niña de Lina?
No, es otra Lina.
Ah, es otra Lina. No. Me ha asustado porque me estaban cuadrando casi todas las fechas y los datos que me estabas dando.
Sí, yo lo que tengo con esta chica es una niña llamada Alicia Zafra Poteras. Entonces, ¿qué pasa? Que ella me denunció, yo no estaba ni en Madrid ni estaba en el domicilio ni nada. Automáticamente, cuando llegué a Madrid, me tuve que personar en el cuartel de la Guardia Civil de Loeches.
Sí.
Me fui detenido, pasé la noche en el calabozo, al día siguiente fuimos a los juzgados de Arganda del Rey. Automáticamente a mí me quitaron la guardia y custodia y tutela de la niña. Solamente tenía derecho a visitas. De esas visitas solo he disfrutado dos y llevo más de 13 años sin saber de mi hija. Tiene 15 años ya y no sé nada de mi hija. Así que si alguien me está escuchando y que sepa algo sobre mi hija, que me lo haga saber por mediación de ustedes, porque yo llevo buscando a mi hija 13 años. Penosamente, yo creo que mi hija está en Rumanía.
Dios santo de mi vida.
Sí, la ley española está así. La ley española va a favor de la mujer. Automáticamente al padre le quitan todos los derechos del mundo mundial sobre su progenitor. Y búscate la vida y ya veremos. Del juicio que tuvimos, que lo tuvimos incluso el jugador de lo penal de Alcalá de Henares salía suelto.
Sí.
Y automáticamente ella, cuando yo salía suelto de todos los cargos, porque yo llevé tickets de tacógrafo, cartas de porte, un certificado de mi empresa, toda esa serie de cosas, salía absuelto y ella desapareció. O sea, yo he visto a mi hija, he disfrutado de mi hija los dos primeros años y dos visitas. Dos veces he tenido a mi hija y no he tenido nunca más a mi hija. No sé dónde está. Tiene más de 95 denuncias. La justicia española no hace absolutamente nada por estos casos. Si fuera la inversa, yo estaría en prisión.
Bueno, vamos a confiar en lo único que nos queda, que desgraciadamente es la justicia, y seguramente que hay casos en los que no acierta o no es justa, pero por lo general tenemos un buen sistema judicial en España y no podemos vender el relato de que la justicia no funciona en ciertos casos. Yo creo y que sí, y que es cierto. No sé si tú tuviste mala suerte o las cosas en su momento no se hicieron bien, pero creo que en general no podemos vender ese relato de que la justicia no funciona en España.
De hecho es que no sabemos ni dónde están, ni los abogados, que ya estoy canso de pagar abogados, estoy canso de pedir ayuda. Tengo compañeros que son de Rumanía que tienen la foto de ella, porque lo único que tengo es la foto de ella, yo penosamente fotos de mi hija actuales no tengo, yeah. Solamente tengo dos fotos cuando era bien pequeña, era pequeña, que tendría un año y medio, yeah. Pero es que parece que se la traga la tierra.
Bueno,
penosamente parece que se la traga la tierra.
Vamos a ver. Entonces, si podemos
identificado con la chica que ha empezado
con Lina.
Sí, con Lina, me siento muy identificada con ella, puesto que a mí no me la quitó servicios sociales, a mí me la prácticamente un juez me la arrebató, pero automáticamente la madre me la robó.
Bueno, Juan Miguel, es que tenemos mala comunicación porque hace mucho ruido la carretera, pero te agradezco de corazón que nos hayas llamado y que también hayas compartido tu experiencia, como están haciendo muchas personas en esta noche. Muchísimas gracias, buenas noches.
Muchas noches, hasta luego.
Ay, qué lástima, de verdad. Escuchar historias tan increíbles, ¿no?, y dolorosas al mismo tiempo, pero tan reales como la vida que escuchamos aquí.
En las noches de Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
Bueno, si quieres dejarme una nota de voz, el WhatsApp es el 659-3512-17. Estamos escuchando ¿qué falló en lo vuestro? Aquí, en Dial.
Buenas noches, Álvaro. Buenas noches a todos. Judith desde Murcia. Bueno, quiero dar una pincelada porque bueno, desconocemos muchos datos de este testimonio y quiero hablar desde la más absoluta prudencia, más que nada para poder ayudar, pero tampoco a lo mejor meterme en temas que igual pues desconocemos muchos puntos de esta historia. Creo que hay muchas lagunas en este testimonio que impiden en cierta manera poder pronunciarnos un poquito más, no digo como profesional, ¿no? Entonces, a ver, sí es cierto que llama la atención que haya una ruptura tan disruptiva, y nunca mejor dicho, de esa separación de una madre con una hija, ¿no? Sí es cierto que estos casos se dan, es decir, intervienen los servicios sociales porque hay una situación en la que un menor puede sentirse en una situación de peligro o desamparo en un grado importante, porque los padres hay un maltrato hacia los menores, porque hay una desatención de alimentación, de vestimenta, de una serie de necesidades básicas que no las tienen cubiertas, porque hay drogadicción por parte de los progenitores y hay una serie de circunstancias que ya afectan a la propia, o sea, a estar al menor en una situación de peligrosidad, ¿vale?, a su integridad física, y en estos casos obviamente intervienen los servicios sociales y puede darse estas situaciones. Pero claro, entiendo que debe haber un procedimiento previo y una serie de circunstancias que incluso luego, si hay una determinada resolución, se puede recurrir. Es decir, aquí hay como algo muy disruptivo, ¿no? De quitar la custodia y dar en adopción, que es que no estamos hablando ni de un acogimiento, que es algo más, que es algo temporal, ¿no? El acogimiento es temporal, la adopción es algo definitivo, es decir, los padres adoptantes adquieren, digamos, sustituyen a los padres biológicos. Entonces, yo le diría a Lina que siguiera hablando con su abogado, que le explicara bien, como muchas veces los abogados hablamos en términos jurídicos y debemos hablar en términos más coloquiales con los clientes para que ellos nos puedan entender muchas veces, y ver qué ha pasado, que ella a su abogado le pregunte, pero ¿esto cómo está? Es decir, ¿qué recursos se han hecho? ¿Se ha podido hacer algo en este tema? Es que, claro, estamos hablando que han pasado 10 años, es que es como una barbaridad todo. Entonces yo entiendo que aquí hay cosas que o bien se le escapan a Lina o no nos alcanza a explicar, porque desde luego es como algo muy radical. Entonces yo, Lina, lo que te invito es que hables con tu abogado, que te explique bien la situación, cómo está, lo que se puede hacer, y ahí seguir una trayectoria profesional y un camino para poder conseguir, pues, que finalmente pueda recuperar a tu hija si estás todavía en esa posibilidad, que también lo desconozco. Así que nada, darte todo el ánimo del mundo, toda la fuerza, porque es un asunto, la verdad, muy, muy, muy feo. Y nada, espero y deseo que se solucione de la mejor manera posible para todos. Un fuerte abrazo para todos y un besito. Buenas noches.
Pues buenas noches, querida. Nos ha llamado al principio del programa Judith porque ha preferido entrar en directo y contarnos y relatarnos un poco su postura. Teníamos también su nota de voz que nos había dejado antes de comenzar el programa, y como ahora seguramente que hay muchos que no han podido escuchar a Judith Laborda, pues aquí en esta nota de voz hemos resumido lo que quería decir Judith y lo que ha dicho cuando ha intervenido en el programa. Seguimos en directo en Dial, ¿en qué falló en lo vuestro? Hasta las 3.
En las noches de Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió el curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog, y en él escribe: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El marido de mi madre en el último tren se largó con una peluquera 20 años menos. Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Recuerda, cuando acabe este programa, puedes volver a escucharlo en podcast tantas veces como quieras.
Noches que siempre son mágicas, emocionantes y, sobre todo, noches en las que intentamos dar respuesta a esas historias que a veces nos tocan en el corazón y que muchas veces nosotros tampoco entendemos qué es lo que está ocurriendo en nuestra propia situación. Pepi, buenas noches.
Buenas noches, Álvaro. Un saludo para todos.
Adelante, Pepi. Cuéntame, ¿qué falló en lo vuestro? ¿Qué está fallando en lo vuestro, Pepi?
Bueno, pues en principio empezaré por decir, yo tuve pareja y falleció por, para resumir un poco,
sí,
falleció por trasplante pulmonar hace 3 meses.
Ay, lo siento mucho, Pepi.
Entonces, gracias. El proceso ha sido duro, caí un poco en depresión, por llamarlo de alguna forma. Y bueno, pues cuando ya pasan los meses, mi hija decide que estoy mal y que tengo que retomar mi vida otra vez, que no le podemos devolver la vida a él y que yo cada vez voy peor, y entonces que tengo que retomar el deporte, que tengo que seguir haciendo, yendo a clase de baile latino y que tengo que retomar la vida de nuevo.
Sí.
Y un poco por sentirme mal empiezo a retomar todo esto.
Sí.
Pero bueno, no estando preparada, entiendo y entendí que no le podía devolver la vida a esta persona. Y bueno, en el tema del mundo latino, en temas de congresos y demás, que yo he estado durante muchísimos años,
sí,
pues conozco a un chico, un,
sí,
señor.
Sí.
Y empezamos en plan, me había dicho que él no quería pareja, y empezamos a conocernos como amigos.
Sí.
Esta amistad empezó cada vez más, y bueno, él, un chico que hacía culturismo y un hombre que, bueno, pues de alguna manera había tenido separación y demás, y a lo mejor conflictiva y demás, y bueno, pues no quería relación con nadie estable.
Uh-huh.
Entonces fue pasando los días y cada vez esta amistad se fue convirtiendo en algo más.
Uh-huh.
Era un hombre que me llamaba para las clases, yo lo llamaba él, nos íbamos, salíamos, de, sí, alguna manera era un poco el que yo podía retomar de nuevo, volver a salir, y a él que le costaba también trabajo dar el paso para salir a ciertos eventos, a los sociales, claro, y eso, y empezamos los dos.
¿Estabais los dos con necesidad de hacer cada uno, bueno, pues en tu, sí, caso, una nueva vida, y él también, pues, a hacer actividades que quizá no hacía antes y que contigo las empezaba a hacer de nuevo?
Sí, pero siempre yo sentí, Álvaro, que
que bueno, que cada vez iba más a más, que me llamaba todos los días 7-8 veces,
sí,
que me preguntaba por WhatsApp qué hacía, que era como un poco de control, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues siempre me decía que era una mujer estupenda, que era una buena persona, que se sentía conmigo súper bien.
Sí.
Pues hacíamos, ya llegábamos a hacer 20 para acá, comemos, pasamos el día,
sí,
y había veces que me quedaba allí, vamos a comprar lo que es la rutina de todos los días, o sea, contaba conmigo Álvaro para todo.
Sí.
Pero yo no entendía por qué él siempre me llevaba agarrado a todos sitios, y cuando llegábamos a algún congreso o llegábamos a algún sitio donde había social de baile, me soltaba y él saludaba a todas las mujeres y demás. Pero justamente en las clases que dábamos, cuando la profesora explicaba, él no aceptaba que a mí me, mientras que explicaba, que yo estuviera agarrado con la pareja que me tocaba.
¡Ostras!
Eso es una forma de cambio de pareja, cambio de pareja.
Sí.
Y cuando me tocaba a mí, decía que por qué yo me tenía que seguir agarrada a ese chico cuando la profesora explicaba.
¡Uy, qué comportamiento
y si bailaba...
tan posesivo!
¿Qué?
¿Qué comportamiento,
sí,
tan posesivo?
Sí, pero aún siendo, siempre diciéndome que nada, que no quería nada serio, que no, pero que íbamos muy bien, que esto iba avanzando, que esto iba caminando, que la cosa iba bien, pero que él no quería que nadie, es como que no le quería que si hacía algo mal, que le reprochara nada, o sea, eso no lo permitía él, porque además ya cogía los rebotes y te dejaba en una sala solo y se plantaba y se iba.
Yeah.
Y bueno, pues tuvimos un pequeño enfado y nos distanciamos un poco,
sí,
pero volvió a buscarme.
Sí.
Él siempre, y vuelvo a decir lo mismo, parece que me tenía un poco como escaparate, como para que lo llevara, lo enseñara a bailar, para que intentara de alguna forma poderlo sacar un poco más de casa, porque en resumen creo que he visto que era un hombre un poco acomplejado y demás. Petado de hacer culturismo,
sí,
era un hombre que se veía venir con a partir de una avanzada edad que tiene, ¿no? Pero bueno, Álvaro, esto ha ido a peor, y entonces la semana pasada tuvimos un congreso,
sí,
ahí vamos a pagar congreso, y de momento llegó allí y dijo que se había sentido rechazado por muchas amistades. Y me dijo a mí, me presentó ante unas amigas como su amiga. Y yo pues pensé, me sentí mal porque yo a esta fecha no consentía que yo era su amiga, porque una amiga que tú compartes la noche con él, que te quedas en su casa, que vas a comprar con él, que hace todo con él, yo no me consideraba amiga. Entonces cuando me presentó ante sus amigas, me sentí mal y no lo pude remediar. Cogí 10 millas vueltas y caminé un poco por la sala, ¿no? Y vino en busca mía diciéndome que yo de qué iba, que porque yo iba, me había puesto esa cara, que porque... Y le dije, digo, hombre, que si yo iba a mi bola, digo, claro, es que si yo soy tu amiga voy a mi bola y tú debes de ir a la tuya. Pues bastó y sobró, Álvaro, para dejarme plantada en un congreso, para coger coche y marcharse. Me llevó a casa en malas formas y en malos modos, y cuando me dejó en mi puerta, yo volví a hablar con los profesores y dije que yo porque me tenía que quedar en casa un fin de semana que se había pagado, ¿no?
Claro.
Pues me fui, me arreglaron otra vez para poder entrar y volví y entré.
Sí.
Y por lo que tengo entendido, él llamó al hotel para que le devolviera el dinero y le dijeron que lo estaba ocupando yo. Y de ahí ha venido todo, Álvaro. De ahí ha venido ya que asistimos a las mismas clases. Cuando he ido a bailar, yo no he querido mal rollo, pero cuando he ido a la altura de a bailar, me ha cogido y se ha ido para el cuarto de baño y me ha dejado plantada.
¡Ostras!
Y esto ya ha ido en peor. Ha ido a peor porque ya ha mandado a mi hija el mensaje de amenaza hacia mí, diciéndole que tenga cuidado, que va a llamar a cierta gente de un barrio conflictivo y que tenga yo mucho cuidado. La verdad es que tengo miedo.
¡Ostras!
Y bueno, pues directamente esta noche en las mismas clases, porque lo que quiere es que yo abandone las clases. En las mismas clases ha venido en busca mía a decirme que tenga cuidado, porque que si es un delito no baila conmigo. Yo me he quedado al lado. Además, estaba delante un compañero que además dice, Pepi, me ha faltado respeto a ti, pero también a mí esto no se puede dejar así. Entonces, Álvaro, yo lo que expongo este testimonio mío era mayormente es que no entendía la forma de actuar ese hombre en cuanto a mí, si no quería nada en una relación estable, ¿por qué me quería tener a su lado de la manera que me tenía, llamándome todos los días 7 y 8 veces para terminar en esto? O sea, se ve que no quiere nada conmigo y me está haciendo la vida imposible en todos los sitios. Y claro, no quiero denunciar a Álvaro porque yo creo que es peligroso y la verdad que no es. Entonces, bueno, no sé, la verdad, cómo actúa.
Ya, las denuncias, bueno, son anónimas, quiero decir. Yo creo que sí que deberías denunciar simplemente por protegerte y por si pasara algo, que se sepa que ha habido ahí un comportamiento y sobre todo unas amenazas, ¿no? Es cierto que estas personas que tanto hablan, que tanto son como pavos reales, ¿no? Que se piensan ellos que tienen el poder, que tienen el mando, luego al final son personas muy débiles, ¿no? Porque además ese perfil es un perfil que se repite, que lo hemos escuchado muchas veces también en este programa, ¿no? Me produce mucha tristeza, ¿no? Que después de todo lo que has pasado, de toda la tristeza, después de haber encontrado a alguien que te había abierto un poquito el corazón y la ventana de ilusión, te haya salido así de rana.
Es que me ha estado Álvaro ilusionando día a día. Claro. Y además llamándome constantemente. Yo me he portado muy bien con él, he hecho cosas en su casa, le he arreglado cosas de costura, de historia. Y yo no entiendo el comportamiento de este hombre, pero ya ha sido hacia mi hija, 2 audios, un par de audios, pero el primero mi hija pudo rescatarlo, pero este segundo de esta noche le ha dicho ya que tenga cuidado y mi hija está súper indignada, me ha dicho: mamá, por favor, ten cuidado, no vayas sola a los sitios estos y más donde vas a las clases, que no me fío de esta gente, porque este hombre se ve que es peligroso, porque sobre todo Álvaro, por lo que tengo entendido y me ha explicado, tiene contactos peligrosos y no tiene escrúpulos ninguno.
Miedo,
este hombre fue guardia civil en su época, ha sido escolta y seguridad, y la verdad que yo esta noche me he sentido en esta academia un poco, vamos a decirle, amenazada, ¿sabes?
Ya, totalmente.
Y mal, pero no entiendo.
Pero es importante que no quiera actuar. Es importante que denuncies, ¿eh? Yo, si, y además los oyentes te van a dar ese consejo como principal, ¿no? Que ante cualquier amenaza uno tiene que defenderse y tiene que denunciar esa situación y luego, evidentemente, pues tomar cartas en el asunto. Yo, aunque te guste igual mucho esa escuela, pues sí que me dejaría durante un tiempo para no intentar verlo, aunque es él el que se debería de ir. Pero si esta persona te ha amenazado de esta forma, pues le tendrán que poner una orden de alejamiento, evidentemente, porque tú tienes miedo.
Sí, Álvaro, la verdad que tengo miedo. Ya esta noche, que ha sido ya el remate también, yo me siento esta noche súper mal. He estado allí en la academia llorando, ha venido un compañero a darme una botellita de agua y demás, porque me sentí súper mal, porque no esperaba con la violencia que ese hombre vino. Y claro, no quiero, por no empeorar las cosas, no quiero denunciar, porque no va a ser que le llegue la denuncia y coja un rebote y actúe de mala forma. Es verdad que mi hija me ha dicho: mamá, ten cuidado con el coche, mamá, ten cuidado, que este hombre es peligroso y este hombre tiene contactos que en un momento dado te puedan hacer daño. Imagínate mamá lo que puede suceder.
Bueno,
y la verdad que estoy preocupada, Álvaro.
Intenta que alguien, igual una tercera persona, pues hable con él y le diga que no es el camino correcto y que no puede, primero, jugar con los sentimientos de una persona y lo segundo, amenazar a esta persona si no quiere nada con él, porque al final el que realmente no quería nada contigo era él, te estaba utilizando. Te había enamorado,
sí,
te utilizaba para que estuvieras con él, para que le ayudaras, para que le hicieras cosas en casa, para que incluso tuvieras relaciones con él, pero luego no te quería mostrar. Es un pavo real, es una persona pues que tiene un perfil de narcisista, ¿no? Que él tiene que ser el primero y si sus cosas no son las que él quiere, pues entonces se rebota y se enfada y no puede ser.
Totalmente, Álvaro, esto es lo que me han comentado compañeros, porque ya las academias se convierte en una familia. Y es verdad que él tiene todas las academias cogidas y yo lo que pienso es que no sé por qué me tengo yo que ir a un sitio de eso cuando yo no he hecho nada. Simplemente acercarme y ayudarle y creo que me ha utilizado en todos los aspectos. Entonces, por eso quería dejarlo.
Y luego, ignórale, intenta hablar con la dirección de la academia y contarles la situación y decirles, oye, mira, no sé si les quieres contar que te ha amenazado o tal, pero diles que tú quieres el menos trato posible con esta persona. Cuéntales además cómo es tu situación. O sea, tú acabas de perder a tu marido hace 3 meses. Es decir, tú ahora mismo no estás en una situación de tener que aguantar a esta persona así, de esta manera. Con lo cual, pues igual la academia tiene que tomar también cartas en el asunto y en cierto modo ser responsable un poco de sus decisiones, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, sí.
Vamos a pedir ayuda a los oyentes, Pepi. Te pido, eso sí, que tomes decisiones justas y con cabeza y no con el corazón. Y creo que tienes que protegerte lo primero y después ya todo lo demás, pero protegerte lo primero y haz caso a tu hija, a tu familia y luego habla con la academia. Sí. Que seguro que ellos te pueden ayudar también.
Muy bien, Álvaro. Muchas gracias. Buenas noches.
Un beso y mucha suerte. Ánimo.
Un beso, Álvaro. Gracias.
Si quieres opinar sobre este testimonio, llámanos 900 27 10 10.